debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Matías Bernengo, profesor de la Wagner University y exgerente del Departamento de Investigación del Banco Central de Argentina. ¿Cómo está, profesor?
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Bueno, para todos nuestros oyentes y tratando de contextualizar un poco, en más o menos a mitades de noviembre del 2019 se está realizando en la Facultad de Ciencias Económicas la segunda Conferencia Internacional de Economía Heterodoxa, celebrando los 100 años del natalicio de Robert Heilbronner y Hyman Minsky, ambos economistas que aportaron mucho al pensamiento económico y también a la heterodoxia económica. En ese sentido y en ese contexto, el profesor Matías Bernengo realizó una exposición en la Conferencia de Economía Heterodoxa, hablando, quizás un poco tratando de traer nuevamente los elementos de estos pensadores que aportaban a la economía heterodoxa. Entonces, primero que todo, bueno, profesor, antes de pasar a discutir cuáles fueron los aportes principales de estos dos autores y cómo podría uno enmarcarlos en una tradición heterodoxa y hablar, digamos, de cómo ellos de cierta forma demarcaron el curso a seguir por una cierta heterodoxia, primero que todo, ¿qué es la heterodoxia económica, profesor?
Es una pregunta de esas que tiene varias respuestas y no necesariamente una respuesta que sea fácil de dar, ¿no? Por lo general hay las definiciones de heterodoxia, o sea, hay muchas escuelas, uno podría citarlas, ¿no? De marxistas y post-keynesianos y institucionalistas y evolucionistas y schumpeterianos, uno, o sea, podría hacer una lista de todas las escuelas heterodoxas y varias de ellas tienen algunas cosas en común. Por lo general, cuando las personas piensan en heterodoxia, lo piensan de una forma negativa. Es contrapuesto a la teoría dominante, a lo que se llama a veces ortodoxia, y que es la teoría no clásica, que es lo que todo el mundo aprende en sus cursos de economía, ¿no? Las curvitas de oferta y demanda, que oferta y demanda determinan los precios. Una tradición que en realidad empieza en economía simplemente en el último cuarto del siglo XIX, y por lo general es visto así, como algo que simplemente se contrapone a la ortodoxia. Yo diría que además hay una perspectiva de que es mientras la ortodoxia sugiere que los mercados funcionan bien y hay alguna noción del laissez-faire en términos de política económica, ¿no? De un liberalismo en política económica, se podría decir neoliberalismo en tiempos modernos, que la heterodoxia estaría un poco contrapuesta a eso. Yo por lo general creo que no es una buena forma de pensar eso. O sea, yo creo que hay autores que piensan a la economía de una forma muy diferente y que por lo pronto eran a favor del laissez-faire, o sea, de la política económica, ¿no? De no intervenir, entre ellos los autores clásicos, justamente. Entonces, yo la forma como veo que se debería definir la heterodoxia es de una forma positiva, diciendo no estas varias escuelas, no estas escuelas que se contraponen a la teoría no clásica, a la teoría dominante, sino un grupo de economistas que en general está de acuerdo con una forma de pensar a la economía. Y en mi visión lo que es importante es traer de vuelta la visión de los autores clásicos, o sea, la idea de que los autores clásicos, al contrario de la teoría no clásica, o sea, la teoría que es dominante, y todos aprenden no oferta y demanda y esas cosas, porque lo esencial de esto es decir que los mercados son capaces de alocar los recursos de forma eficiente, y es esa la noción que está por detrás de la teoría no clásica. Los precios para alocar las cosas eficientemente reflejan la escasez relativa de estos bienes. Ya los autores clásicos tenían una visión muy diferente del sistema de precios y por qué estudiaban a la economía. Estudiaban a la economía porque querían entender el proceso de acumulación y querían, a partir de eso, o sea, el presupuesto básico es que si la economía puede acumular y crecer, es que es una economía que es capaz, antes de más nada, de reproducirse. Entonces, es capaz de generar un excedente, y es en el estudio de ese excedente que la teoría clásica se formó. Y la diferencia fundamental es que oferta y demanda, o sea, en Adam Smith, como yo siempre digo, ¿no? Adam Smith, la oferta y la demanda determinan los precios de mercado, pero los precios de mercado no son importantes. Son precios que gravitan alrededor de los precios naturales, los de largo plazo. Esos precios son los precios que garantizan que el sistema económico se puede reproducir. En esa historia, la distribución es dada exógenamente. O sea, si uno piensa, lo que aprenden la mayoría de las personas es que oferta y demanda en el mercado de trabajo determinan la cantidad de trabajo y los salarios. Para los clásicos no era así. Para los clásicos, lo que determinaba los salarios, la distribución, era el conflicto distributivo. Era la historia, las instituciones que explicaban la capacidad de negociación de los trabajadores frente a los capitalistas. O sea, la historia de un conflicto. Y ese conflicto es central y enmarca las posibilidades de reproducción del sistema económico. O sea, porque vos por lo menos tenés que darle lo suficiente para que la clase trabajadora subsista, ¿no? Entonces, esa es una dimensión fundamental. La otra dimensión fundamental de lo que yo creo que es ser heterodoxo es la comprensión de que los procesos de crecimiento económico, eso no está necesariamente en los clásicos, pero alguno de ellos sí, es la idea de que el crecimiento es tirado por la demanda. Es una idea que está centralmente asociada a Keynes y a Kalecki, ¿no? Esos son los dos autores que para los años 30, en el marco general de la Gran Depresión, en el marco de repensar la teoría económica y repensar los límites de la teoría no clásica que decía que oferta y demanda te pone en el lugar en donde tenés pleno empleo, dicen, y no, esto no te lleva al pleno empleo y hay necesidad de intervención, y esto se postula teóricamente de un punto de vista en el cual la demanda es lo que determina los procesos de crecimiento. Entonces, en mi visión, la heterodoxia es gente que está preocupada, de un lado, con procesos en los cuales la distribución es conflictiva, no es dado simplemente por oferta y demanda, y por el otro, uno en los cuales los procesos de crecimiento están tirados por la demanda. Estar tirado por la demanda no quiere decir que uno, debo así calificarlo, no quiere decir que uno puede hacer, o sea, el gobierno siempre puede expandir la demanda, no quiere decir que uno puede crecer sin límites y hacer lo que quiera, porque hay restricciones al crecimiento de la demanda. Yo siempre digo, ¿cuáles son las restricciones más típicas? En los países desarrollados, en un país como Estados Unidos, ¿por qué no crece más la economía de lo que normalmente crece? ¿Por qué hay límites? En general porque hay conflicto distributivo. O sea, si vos creces, aumentás los salarios y la economía crece y los capitalistas, ¿cómo? Pierden en el proceso con la subida de los salarios, deciden que prefieren que un poco más de desempleo. Entonces, por eso muchas veces, ¿qué hace la Fed? Cuando cree que hay pleno empleo, dicen, ah, va a haber inflación. En realidad lo que están diciendo es, va a haber pleno empleo, los trabajadores van a pedir salarios más altos, probablemente va a haber un poco de inflación, pero los salarios reales van a crecer. ¿Eso es negativo para quién? Es negativo para los capitalistas. Entonces suben la tasa de interés para tirar la economía en recesión, para reducir el poder de negociación a los trabajadores. Entonces hay un límite que es dado porque por relaciones sociales. Y en los países periféricos, además de eso, tenemos que normalmente, si crecemos mucho, tenemos déficits en cuenta corriente, tenemos problemas externos porque estamos endeudados en otras monedas y por ahí. Entonces, esas dos formas de mirar a la economía son importantes para entender la heterodoxia.
En este proceso de entender la heterodoxia, obviamente han habido varios autores y es muy importante lo que nos señala para establecer, digamos, unos ciertos puntos claros, porque pues puede haber gente que tenga pensamiento muy de izquierda, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál es el problema? Puede decir, no, el problema es de la oferta. Entonces uno dice, no, usted no es heterodoxo realmente. Pero esta conferencia, digamos, se da por dos autores, ¿no? Que es Robert Hellbrauner y Hyman Minsky. Y usted en la conferencia que daba, enmarcada en esta conferencia internacional, hablaba un poco de los aportes, en algún sentido, por ejemplo, de Robert Hellbrauner. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son esos aportes?
Bueno, tuve el placer de conocerlo a Bob Hellbrauner. Yo no tomé formalmente el curso con él en la New School, pero yo asistí a las clases. Y Y él escribió un libro muy famoso, ¿no? Es el famoso libro de 1953 que se llama The Worldly Philosophy, que no traducido literalmente sería la filosofía mundana, y que de alguna forma lo que él decía era, para sus últimas ediciones, el libro tuvo varias ediciones, es uno de los libros más leídos en economía, creo que lo pelea con el manual de economía de Samuelson, y lo que él, para la edición final decía, es, él hablaba de la grande tradición de pensamiento, el gran pensamiento, o sea, de la economía como una ciencia moral, en donde cada uno de estos autores que él trataba, ¿no? Adam Smith, que está acá el problema, ¿no? El Das Adam Smith Problem, ¿no? La idea de que, por un lado nos dice que el egoísmo es bueno, por otro lado nos dice que, o sea, ¿no? Que si uno busca su propio interés, mejora la vida de todo el mundo, pero que por otro lado decía que el egoísmo tampoco es una cosa buena, o sea que obviamente lleva a cosas que son negativas, ¿no? Y que por lo tanto hay una sugestión de que Adam Smith realmente no creía, no sugería que uno debe ser egoísta, pero más allá de eso, lo que le preocupaba son que cada autor de estos, ¿no? Smith, Ricardo, Marx, Keynes, son autores con grandes ideas, esas grandes ideas medio que fueron abandonadas por la economía moderna, y que se dedicó a cuestiones más técnicas, en lo matemático, y él sugería ahí que estaba muriendo la filosofía mundana. Entonces, yo lo que digo es que esta idea de la filosofía mundana debe ser reanalizada desde el punto de vista que yo, de lo que le sugerí, que era la idea de, creo que es eso lo que él estaba pensando. Heilbronn la define a la filosofía mundana como el estudio de los grandes temas asociados a los temas mundanos, ¿no? A la adquisición de riqueza. Claro, pero esos temas, que son los que los clásicos tenían en mente, era una cuestión de la riqueza de las naciones, ¿no? Porque unos son desarrollados y otros no, etcétera. Tiene que ver justamente con la capacidad de reproducción del sistema. Entonces yo creo que hay que repensarlo en términos de volver a la economía política clásica. El autor que yo ahí dejo picando, que no digo el nombre, es Rafa. O sea, Rafa es la persona. Rafa y Keynes y Kaletsky son los autores que de alguna forma marcan para mí lo que debe ser la heterodoxia, ¿no? Rafa es el que dice hay que volver, entonces hay que leerlo a Heilbronner con un guía srafiano, por así decir, ¿no? Pensando en repensar las ideas de los clásicos.
En ese sentido también uno podría decir que otra de las ideas de los clásicos es el tema de la inestabilidad estructural del sistema, ¿no?
Entonces, claramente.
Y quien vuelve a plantear un poco eso es, pues bueno, la tradición keynesiana, pero eso se puede encontrar un poco en el otro autor que es Hyman Minsky, ¿no?
Justamente. Minsky es otro, o sea, es el centenario también de nacimiento, otro de los grandes nombres de la heterodoxia. Yo a Minsky lo vi apenas dos veces dar charlas, una vez en Brasil y una vez en Estados Unidos, en Nueva York mismo. Pero no tuve mucha convivencia. Él estaba en el Levy Institute, en donde yo trabajé por dos años, pero para el momento que yo fui a trabajar, él ya había falleció en el 96. Y Minsky, justamente, piensa, el concepto central de Minsky es la fragilidad financiera. Es esta idea de que las estructuras financieras, en el proceso normal de funcionamiento del sistema capitalista, llevan eventualmente, necesariamente, a una crisis. O sea, el sistema, esas crisis son recurrentes. Y que hay formas de regular el sistema que disminuyen, o sea, buena parte de sus libros más conocidos, ¿no? Stabilizing Unstable Economies, o Estabilizando una Economía Inestable, hablan de que como las reglas que fueron impuestas, las regulaciones que fueron impuestas durante el New Deal, ¿no? Y las instituciones que salen de ahí, él dice, es, ¿no? El gran Estado, ¿no? El Big Government y Big Banks y los bancos grandes, además separados, ¿no? Separando los bancos de inversión de los bancos, ¿cómo se llama? Comerciales, con reglas de seguros, con regulamentos para las tasas de interés, todas cosas que fueron siendo sacadas, ¿no? Eventualmente hasta los años 90, de los años 70 a los años 90 fueron siendo eliminadas, que esas instituciones permitieron el periodo del New Deal, que no hubiera tanta inestabilidad, del New Deal en adelante hasta los años 70, que no hubiera tanta inestabilidad. Pero que claro, volvimos a vivir en un mundo en donde estas cosas vuelven a ocurrir frecuentemente.
Nuevamente, pues claro, el pensamiento de estos dos autores es muy importante para entender la heterodoxia y bueno, porque su pensamiento guía un poco la heterodoxia actual y es importante otra vez. Pero uno se preguntaría como economista de formación o que es en formación o que ya se ha graduado y esté ejerciendo, Bueno, sí, pero ¿por qué es importante estudiar heterodoxia?
Es una pregunta que, o sea, mucha gente dice, si lo que uno quiere es entender el mundo, ¿por qué uno tiene que preocuparse con el, no, con la especie de ¿cómo se dice? Como label, ¿no? Yo ya no hablo ningún idioma, con el nombre que uno le da a lo que uno está estudiando. La cuestión importante es que yo creo que a partir de los años 70 lo que pasó en economía es que hubieron críticas importantes del periodo que va de los años 30 a los años 70. Hay críticas importantes a consistencia lógica de la teoría neoclásica. O sea, esa historita que nos cuentan de oferta y demanda determinan los precios de equilibrio y los mercados funcionan eficientemente, no es tenible. O sea, sorprendentemente se muestra que esas curvas son inestables, que los equilibrios no son únicos, que la misma idea de que hay un equilibrio a largo plazo de esto es la abandonaron. O sea, los teóricos neoclásicos piensan en términos de equilibrios de corto plazo, no más como pensaban antiguamente los autores clásicos. Entonces hay una serie de problemas lógicos. ¿Y qué pasó con eso? Lo que pasó es que se llegó a una situación en la cual se volvió a usar la teoría neoclásica, pero no de una forma rigurosa, porque ahora ya no se podía, pero se usa simplemente para justificar de forma ideológica políticas económicas. Entonces, a pesar de las... Paul Samuelson, en el famoso debate de los capitales, dice, es verdad, la crítica del debate de capital demuestra que no podemos... lo llama la parábola de los mercados, no sirve para explicar lo que realmente pasa en las economías. Y sin embargo, ¿qué hace la teoría neoclásica? Sigue dominando en términos de política económica. O sea, en Colombia la política económica es gobernada básicamente por gente que cree que los mercados producen efectos eficientes. El FMI, cuando va a países de América Latina y impone ciertas políticas, usa los mismos modelos que sugieren que hay una tasa natural de desempleo, que hay una tasa natural de interés, que los sistemas van a un equilibrio de pleno empleo si no hay imperfecciones. Entonces, ¿por qué entender la heterodoxia? Porque la heterodoxia permite entender que esta visión es puramente ideológica. Es lo que yo llamo, lo que llamaba Marx, economía vulgar. Es lo que llamaba Heilbronner, la muerte de la economía mundana. ¿Por qué? Porque es simplemente ideología, no es un intento de hacer ciencia, con todas las cualificaciones que uno pueda decir de qué es hacer ciencia, pero el punto es, no es un intento de entender el funcionamiento real de las economías, y eso se encuentra en la heterodoxia. O sea, la heterodoxia tiene la capacidad de iluminar el funcionamiento real de las economías, y en ese sentido es esencial. Yo diría, no sugiero tampoco que uno debe no estudiar la teoría neoclásica. Yo lo que sugiero es que debe haber una pluralidad y que cualquier enseñanza razonable de la economía debe involucrar buena dosis de enseñanza de autores heterodoxos.
Porque la heterodoxia nos permite entender el mundo.
Justamente.
Claro. Y nuevamente, eso nos dirige a otro debate muy importante que pues se está dando en algunas escuelas francesas y ha tocado un poquito la academia. Por lo menos en el caso de la facultad de acá de la Universidad Nacional, y es entonces por qué es importante la teoría, porque es que sí, llegamos a los modelos neoclásicos, se demostró con el teorema de Swanenheim que Arrow de Bré pues no funciona en algún sentido y se abandonó, entonces ahora pasamos a ser simplemente, bueno, normativos.
No sé si se abandonó. Lo que no hay es investigación. O sea, porque como demuestran que los equilibrios son múltiples e inestables, y se abandonó como un campo fructífero para hacer investigación. El paradigma, en cierto sentido, de investigación está muerto, eso es verdad. Pero no se abandonó en el sentido de que cada vez que uno va y dice, bueno, los mercados no funcionan y hay esto, dice, no, pero es un modelito que tiene coherencia, probar que los mercados, o sea, en alguna medida, que muestra alrededor. Bueno, pueden probar la existencia. O sea, hay una solución para los mercados, te dan ahí un precio. Y eso da qué? Da autoridad a muchas de las de los desarrollos, inclusive yo diría, porque hay una visión medio posmoderna en la teoría dominante también, de que está bien, pero esto es simplemente un modelo, ¿cómo se llama? que es teórico, y obviamente la realidad es más complicada, entonces en la realidad necesitamos hacer toda esta serie de otras cosas. Y ahí lo que yo les dije en la conferencia es que creo que hay una relación simbiótica entre esas dos cosas. Estos estudios que son, no hay, hay un viraje empírico en la economía, ¿no? Le dieron inclusive el premio Nobel ahora a Duflo y Banerjee, en parte por eso, por hacer trabajos que son directamente prácticos y que agarran datos, ¿no?, directamente de la realidad, como estudios, ¿no?, como hacen los médicos, ¿no?, y cosas así, ¿no?
Experimentos hicieron ellos.
Experimentos. Y ahí ese viraje empírico le da ¿qué? Le da una capacidad a la teoría dominante de decir, mira, nosotros somos relevantes, hablamos de cosas que pasan en el mundo y que tienen y resuelven problemas reales de la gente. Pero por otro lado, al mismo tiempo, suben por una, cuando uno les dice, bueno, pero ¿cuál es el fundamento teórico de esto? Y dices, ah, bueno, ahí suben por una escalerita invisible atrás de su cabeza y dice, bueno, hay un modelo ahí que justifica más o menos que los mercados son eficientes, tiene sus problemas, pero no importa, igual, viste, eso es solo la teoría, entonces en el mundo miramos estas cosas. Entonces hay una relación simbiótica en la cual uno le da autoridad y dice, sí, sí, tiene una respuesta y los mercados funcionan, y el otro le dice, no, no, somos relevantes. Pero están desconectados, o sea, porque estos modelos más empíricos, prácticos, o los que están basados en teoría de los juegos o lo que fuera, que no tienen resultados generales, por así decir, no tienen fundamento teórico, y los que tienen fundamento teórico no tienen ninguna relevancia práctica. Entonces hay un descasamiento en la teoría convencional entre la relevancia práctica y los fundamentos teóricos. La heterodoxia, justamente lo que yo digo, es que la heterodoxia es capaz de proporcionar, y por eso es importante, es capaz de proporcionar fundamentos teóricos consistentes que fundamenten una posición diferente sobre políticas económicas.
Entonces, lo importante de por qué hacer teoría y también por qué pensarnos otra vez y por qué es importante la economía heterodoxa es porque nos interesa la política económica.
Yo diría que sí. Es verdad que es una posición que no la toma todo el mundo. Hay gente que cree que la teoría por la teoría. Pero yo diría que es esencialmente lo que se llamó, lo que Schumpeter llamaba el vicio ricardiano. O sea, que uno hace teoría porque uno quiere influenciar al mundo.
O sea, lo que queremos también es transformarlo, ¿no? Trayendo un poco las palabras de Marx.
Justamente.
Entonces, profesor, si quisieran, no sé, compartirnos una última reflexión, como para concluir todas estas reflexiones de la conferencia suya y en general de todo este evento.
Bueno, me parece muy bueno que este tipo de conferencia ocurra en Colombia. Me parece que hay países en donde ha habido una muy fuerte trayectoria heterodoxa en la economía. Yo espero que Colombia también pueda, o sea, en Brasil, por ejemplo, en la Argentina, en Chile hubo por la CEPAL. Yo espero que la Universidad Nacional pueda cumplir un papel similar y crear más gente heterodoxa en Colombia.
Claro, para mantener pues la heterodoxia viva.
Justamente.
Bueno, profesor,
les agradezco.
Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Esperamos que pueda volver a acompañarnos próximamente, que vuelva a Colombia y a compartir nuevamente estos importantes pensamientos para lo que es la heterodoxia y para lo que es la economía en el país y en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, muchas gracias, profesor.
No, gracias a ustedes.
Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Igualmente, agradecimientos a los oyentes. Agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara y a la producción a cargo de Gustavo Cantillo. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario y sugerencia pueden enviarla al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates económicos.